traído de la iglesia, aquí de nuestros hermanos, para que nos cortemos. Ya lo hemos hecho a través de las alabanzas, esperando, Padre Santo, que hayan llegado con otro adelante delante de tu divina presencia. Pues nuestro propósito ha sido brindarte un momento de adoración en esta mañana. Pero en esta hora que ha llegado el momento de estudiar tu palabra, suplicamos que la bendigas, que guíes a tu siervo con tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda ser predicada exactamente como tú la has dejado escrita, no conforme a inventos humanos, pues tú sabes que los humanos fallamos, pues somos de carne. Pero tú nos has dejado perfecta tu palabra para que nos corrijamos por medio de ella, que nos conformemos con lo que tú nos has dejado. Y así podamos estar preparados para poder estar listos cuando tu Hijo venga a levantar la iglesia, ninguno vaya a salir avergonzado. Pedimos que abras la mente y corazón de todos los presentes, tanto hermanos como amigos, para que así puedan recibir esa palabra con gozo, que pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser, y así pueda quedar grabada en sus mentes, para que los que no son convertidos también un día puedan ser parte de tu pueblo y puedan obtener la preparación para cuando tú vengas tampoco salgan avergonzados. Suplicamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. Todo te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, con nosotros nuestro hermano Herbert Antonio Reyes. Que el Señor les bendiga, espero que pongamos mucha atención. Con nosotros, nuestro hermano.
Dios nos bendiga a todos, a todas, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por esta misericordia, por este amor que Él manifiesta para con cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, pues, estamos contentos por estar en este hogar, ¿verdad?, de nuestra hermana Carmencita, ¿verdad?, y nuestra hermana, bueno, toda la familia Ortega, ¿verdad?, que el Señor les ha bendecido y ha permitido que este día estemos aquí para honrar a ese ser todopoderoso, que Él todo lo sabe, todo lo puede hacer, porque Él es el todo en la vida de nosotros. El día de hoy quiero invitarles a ustedes, hermanos, y a nuestros amigos que están con nosotros, ¿verdad?, que podamos meditar en la palabra de Dios, porque es bienaventurado el que lee la palabra y el que oye las palabras escritas en el libro de Dios para ponerlas por obra en su vida práctica, en su vida personal. Y quisiera invitarle hoy a meditar en un tema que hemos llamado Grande es el Día de Jehová. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro profético Joel, capítulo 2, versículos 10 al 13. Haremos una exposición de la palabra en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Joel, para los que llevan lectura de la palabra, en su capítulo 2, versículo 10 al 13. Hoy nos está acompañando la música de la gallinita. Bueno, ahí nos va a acompañar durante la grabación también. Bueno, damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir así la palabra de Dios. Decíamos, libro del profeta Joel, y vamos a estar mirando el capítulo 2, versículo 10 al 13. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que hemos leído en esta hora. Y es en la cual vamos a estar meditando nosotros. Y espero de que cada uno de ustedes en este día se lleve para su hogar, en su corazón, la impresión del día grande del Señor, del gran día de Dios. Las personas que vivimos en este tiempo tenemos poca o ninguna conciencia de lo que Dios es o representa en nuestras vidas. Ha quedado lejos. Bueno, usted mira la sociedad en la que estamos ahorita y se da cuenta de eso, que ha quedado lejos de la gente, lejos de su corazón, ha quedado el temor de Dios en sus vidas. Las sociedades actuales no tienen temor de Dios. Y por no tener temor de Dios, el mundo se consume en su propio mal. No hay reverencia a Dios. Y las personas han desechado a Dios de sus vidas. No pensamos a veces, o bien no aceptamos, que en un abrir y cerrar de ojos, esto que conocemos, este mundo, puede dejar de ser, puede dejar de existir y ya no hay nada. No tenemos esa conciencia. A veces, el ser humano vive el día a día sin importarle absolutamente nada de las consecuencias de las decisiones que tome para poder vivir su vida en plena comunión con Dios. ¿Sabe que todo esto que nosotros conocemos se puede acabar y se puede terminar tan rápido como usted no tiene idea? Nuestros bienes, nuestra familia, nuestras vidas, todas las cosas pueden desaparecer y pueden ser quitadas y arrebatadas de nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Todo puede terminar. Entonces agradezcamos a Dios por el nuevo día que nos da, por la nueva oportunidad de vivir, por la nueva oportunidad también de oír su palabra, de creer y de obedecer. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15, ahí donde usted está en su Biblia, libro de Joel 1, 15, dice la palabra: ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso! Amén. Hay un ay de dolor expresado en la palabra desde los tiempos de los profetas, y dice: porque está cercano el día de Jehová y vendrá como destrucción, ¿sí? Como destrucción por parte del Todopoderoso. ¿Significa esto que nosotros debemos vivir cada día como si fuera el último? Amén. Cada día, cada momento, como si ese es el último momento que tuviéramos para estar en esta tierra. Por esa razón debemos estar en paz. Amén. En paz con Dios, en paz con nuestros hermanos, en paz con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos. Tenemos que estar como preparados para ese momento en el cual Dios puede determinar el fin de toda la existencia humana y dar paso a la eternidad para siempre. Los que viven con la fe de Cristo y los que se duerman con la fe de Jesús despertarán también en su resurrección para estar con Él para siempre. Y esa es la esperanza y la bendición que hay en nuestras vidas. El gran día de Dios tiene señales que le preceden, y el ser humano debe estar atento a ellas, a esas señales. Usted mira los tiempos y de repente se extrañan algunas cosas, ¿verdad? Dice, ¿lloviendo en diciembre? Y la gente comienza a mirar los tiempos. pero también mira a las personas. Y lo que decíamos al principio, las personas no tienen temor de Dios en sus vidas, ha quedado lejos eso. A Dios lo han arrinconado en una parte de la historia de humana y la gente hace de su vida lo que quiere, a su conveniencia, y no importa a quién tenga que sacrificar para poder salir adelante con su situación particular. Y por esa razón Dios, al ver tanta situación, tanto egoísmo, tanta maldad, tantas situaciones complicadas que se dan en los humanos, pues Él va a llegar un momento, porque así está determinado, que va a decir: hasta aquí, ya terminó el tiempo para los humanos. Y la vida física, nosotros debemos tener bien claro, todos ahorita estamos vivos físicamente, amén, ¿está conmigo? Pero espiritualmente no todos estamos vivos. Espiritualmente no todos estamos vivos. Hay gente que está viva físicamente, pero espiritualmente no está viva. Está dormida, está muerta espiritualmente. La Biblia dice que a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con todos, perdonándonos todas nuestras iniquidades y dándonos ese aliento de vida y esperanza para cada uno de nosotros. Yo quiero decirle algo que usted ya sabe. Hoy quiero decirle algo que usted ya sabe. Y es el hecho de que la vida física no tiene repetición. Amén. Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? La vida física no tiene repetición. Es decir, si se nos pasa el tiempo, nosotros no podemos regresar de nuevo. No podemos decir: voy a volver y voy a corregir los errores que cometí del pasado. No voy a poderlo corregir, no voy a poder arreglarlo. Hubo un hombre llamado Nicodemo, que era principal entre los judíos y pertenecía a los sacerdotes de la secta de los fariseos en tiempos de Jesús. Y cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él decía: ¿cómo puede una persona siendo vieja volver a nacer de nuevo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le explica que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace espiritualmente es del Espíritu. Y Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren y que le busquen. Y es el único que nunca le va a fallar. De ahí todos los demás nos van a fallar. Líderes, presidentes, gobernantes, familia, todos. ¿Sí? Es Dios el único que va a estar con nosotros al final. Al final de la jornada, al final de la batalla, Dios es el único. Cada día que pasa, bueno, yo lo considero así, que es una maravillosa oportunidad que Dios le concede al hombre y a la mujer para que tomen la gran decisión de buscarle y de amarle por lo que Él es. Porque de alguna manera la gente pueda hallar a Dios en amor y en verdad. Dios es fuerte. Amén. ¿Dios es fuerte? Sí, ¿verdad? Dios es fuerte y todopoderoso. Ante su presencia tiembla la tierra, se sacuden los cimientos del abismo, porque Dios es todopoderoso. Aún así la gente no le teme. Aún así la gente ni siquiera lo considera en sus vidas. Yo enseñaba hace unos días de que la gente ha relegado a Dios a tres momentos de la vida nada más: al nacimiento, al matrimonio y a la muerte. Y es el único acercamiento tal vez que aquel que cree en Dios o que es parte de la fe cristiana acerca a Dios a su vida. ¿Sabe? Dice el libro de Joel, yo creo que no ha perdido el texto, ¿verdad? el texto de capítulo 2, dice la Biblia 2:10, Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando nosotros miramos estas palabras, nos damos cuenta de que Dios es grande. Amén. El que le teme a Dios, ¿verdad?, se da cuenta de que Dios es grande y que es todopoderoso y que basta con un soplidito del Señor para poder exterminar todo y dejar de existir. Pero también con un soplo de vida comenzó nuestra existencia. ¿Se acuerda? Amén. Cuando nos dio vida, dice la Biblia, y sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. ¿Sabe? Cuando llegue el día de Jehová, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas se opacan en el firmamento y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos, porque muy grande es su campamento y es fuerte el que ejecuta la orden del Señor. Dios tiene ejércitos. Amén, ya sabía. Dios tiene ejércitos. Ejércitos poderosos. Ejércitos celestiales. Donde Dios gobierna sobre todos. Y todos nosotros no somos más fuertes que Él para luchar. Para luchar en contra de Dios. Dice el libro, yo quisiera de que mirase conmigo, el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. Si me acompaña, en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Les voy a suplicar que permanezcamos en sintonía con el mensaje para los hermanitos que están atrás, porque siento que están haciendo bastante ruidito. Tal vez me ayudan con eso, mis hermanitas guapas. Las queremos mucho. Capítulo 24, versículos 29 al 31. Dice la Biblia. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. En esta parte de la Biblia nos habla acerca de la venida, de la segunda venida de Jesús, que marca el día grande de Jehová, marca el día terrible, el día final. Y dice la Biblia, el sol se oscurece, la luna ya no da su resplandor, y las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos se conmueven, y entonces aparece la señal de aquel que ha estado esperando a usted. ¿Cuántos quisieran que viniera Cristo ya? ¿Amén? ¿Quisiera que viniera ya? Y la siguiente pregunta va, ¿está listo? Porque si está diciendo que venga ya, es porque ya está listo. ¿Amén? Pero si no está listo, y si hay algo que todavía no está bien, y si hay algún problema por el cual usted siente que corre peligro espiritual, entonces dice el Señor, ponte de acuerdo pronto, hazlo pronto. no espere, porque no hay tiempo para estar en esa condición de estar divorciados con Dios o alejados con Dios de cualquier circunstancia o situación. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero está mal con el vecino, está mal con la familia, está mal con este, con el otro, con el trabajo, con uno, y vive, está una vida peleado todo el tiempo, constantemente. Entonces, no es cierto que está bien. No es cierto. Puede decir con sus labios, pero su corazón es el que va a ser examinado cuando el Señor aparezca con su poder. Y dice la Biblia, no sé si usted leyó aquí conmigo en el Evangelio de Mateo, pero dice que Él aparece en el cielo, amén, y no aparece solo. ¿Quién aparece con Él? Si usted lo mira, dice ahí, que aparecen juntamente con Él ejércitos celestiales. Y esos ejércitos celestiales, ¿sí?, son enviados con gran voz de trompeta para despertar incluso a los muertos, para recoger, aquí en esta expresión de Mateo dice, para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. En otras versiones o en otra parte de la Biblia dice que Él enviará a recogerlos a todos, a Gog y a Magog, es decir, a los cuatro ángulos de la tierra, a recogerlos para que estén con Él, ya con Dios. Pero ¿quiénes serán los escogidos? ¿Estaré yo en esa lista, Señor? Pues ahí está la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿verdad? Hermano, ayúdeme para anotarme ahí. No, yo no lo puedo anotar. No puedo. Hermano, ¿por qué? No, yo no. El Señor es el que inscribe su nombre en el libro de la vida. Pero también dice la Biblia, el que se mantenga firme hasta el final, no le borraré su nombre del libro de la vida. O sea, él lo puede borrar. Alguien que no, borrado, ¿eh?, tachadito, no sé. Hermano, ¿y cuando pasen la lista? No, pues no hay lista, no está, no aparece. ¿Y qué me va a pasar si no estoy inscrito? Mejor no me hubiera preguntado, porque dice la Biblia, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Eso es lo terrible del día de Jehová. La gente cree que este mundo tan lleno de luces, ¿cómo adornan las casas, verdad? ¿Sí? Que este mundo lleno de luces, lleno de color, lleno de muchas cosas. Gracias a Dios la iglesia de Cristo no es tradicionalista en ese aspecto. Porque la gente se deja ir por la tradición, como lo hace todo el mundo lo hace, entonces la gente lo hace. Pero la iglesia debe saber que no somos del mundo. Que el mundo lo hace, sí, su mundo lo hace. Pero la iglesia ya no es parte del mundo. Su residencia no es aquí. Su residencia es en los cielos, junto a Dios. Y Él es su luz eterna y permanente para siempre. Este mundo lleno de luces y todas estas cosas que hay, la gente cree que no se va a acabar. Cuando la realidad es que decíamos que con un soplo de Dios todo puede desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. En la tarde vamos a tener la oportunidad de ver una pequeña ilustración de esto. Cuando veamos el tema que nos toca hoy. Hoy nos toca el tema, ahí me preguntaban. Hoy nos corresponde estudiar el tema La gran batalla de Armagedón y el fin del mundo. Y estudiarlo en doctrina, estudiarlo a profundidad, lo que significa. Y estar preparado, porque solamente eso nos toca. Hay gente que no comprende tal vez las cosas, pero muchas de las veces no las comprende porque no abre su corazón a Dios para entender e inquirir los tiempos que el Señor ha prefijado para nosotros. ¿Sabe? De que el día del Señor muestra a Jehová, nuestro Dios, como terrible fuego que consume y nadie puede soportarlo. Dice, volvamos a Joel, nuestro texto de estudio en el libro de Joel. Volvemos un poquito ahí, está después del libro de Oseas, ¿verdad? Joel, en su capítulo 2, y esta vez miramos, dice el versículo que estamos analizando, el 11, y dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? La gente no se imagina ni siquiera cómo será de terrible eso. La palabra de Dios dice que llorará y el valiente, aquel que se la lleva de fuerte, aquel que se le lleva, pues vénganse conmigo, ¿y quién? ¿Verdad? Yo soy, ¿qué? Fuerte, yo soy aquí. Ahí la Biblia dice que ahí va a llorar el valiente. Amén, hermanos. Dice que los malos arderán como estopa, como arde la estopa, dice, para consumirse para siempre. Dice que es grande y que es terrible ese día del Señor. Y hace una pregunta y dice, ¿y quién podrá soportarlo? ¿Quién? En el libro de Amós, está después del libro de Joel, Amós, en su capítulo 5, amén, busquémoslo por favor, libro de Amós, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice la palabra, para los que van anotando o toman la Biblia, dice la palabra de Dios, Amós 5, 18 al 20. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová de tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Dice el Señor que el día de Jehová se puede comparar, dice, como aquella persona que angustiada, ¿me está oyendo? Va corriendo, huyendo del león, y cuando va corriendo y huyendo del león se encuentra con el oso y no haya salida, porque del día del Señor no hay escape. O sea que aunque los científicos le digan a usted, mire, no, vamos a hacer residencias en la luna, vámonos para allá, firme aquí para irnos a vivir a la luna o al planeta Marte o a otro lado, la Biblia dice que desde allá el Señor ejecuta sus juicios. Dice también aquí en Amós que compara ese día, dice, como el momento en que alguien entra a su casa. Amén. Alguien entra a su casa, en su casa es confiable, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted se siente cómodo o cómoda en su casa. Y dice, y apoya su mano sobre la pared y no se fija, dice, que lo muerde allí una culebra, dice. Terrible, ¿verdad? Muy terrible. Nos damos cuenta entonces aquí de algo que no se puede escapar. Y dice, no será, hay una pregunta, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Hay algunos de nosotros que nos da miedo la oscuridad, ¿sí o no? ¿Ah? Y de repente nos asustamos hasta con la sombra de nosotros mismos. Sí, hay gente que es bien miedosa. Y de hecho no hay problema, o sea, no estoy acusando a nadie por eso, ¿verdad? Solo estoy diciendo que habemos algunos que somos bien miedosos. Y de repente, mira, ¡ay, qué juez de ruido que se oyó! ¿Qué andará allí? Señor, ¿será algún animal? será algo terrible. Soy yo como que es culebra lo que anda ahí, arrastrándose, Dios mío. Y está ahí con aquella angustia, aquella congoja y ni siquiera pudo dormir. Y dice el Señor, grande y terrible es la angustia del día grande de Jehová. También Malaquías 3:2, ya que estamos analizando, pues ya se fijó que el Antiguo Testamento es el que estamos más que todo tocando, ¿verdad? Sí. Casi no predicamos en estas partes de la Biblia, pero hoy sí. Malaquías, en su capítulo 3 y versículo 2, dice la Biblia. Amén, ¿está conmigo? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Joel nos estaba diciendo, grande es el día del Señor, terrible es el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Malaquías confirma la palabra y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Si nosotros miramos, hermanos, dice que a la voz del Señor tiembla la tierra. Y con solo que haya lluvia fuerte, amén. ¿Ya han visto las lluvias fuertes ustedes cuando están en sus casas? Porque nadie quiere estar afuera cuando está lloviendo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Adentro quieren estar. Y afuera que esté pasando lo que sea, ¿verdad? La gran tormenta y de repente los rayos y truenos. Dios mío, dice, cuando ve la, cuando siente, ¿verdad? La voz del Señor, así es. Bueno, así es una forma de compararla, la voz de Él. Y imagínense cuando va dirigida a una persona, por eso Israel tenía miedo que hablaran con ellos. No, Moisés, habla mejor tú con Dios y después tú nos dices que te dijo, porque nos sale mejor así, amén. Así decían ellos. Y el pobre Moisés aguantando la presencia de Dios de esa manera y el pueblo desobediente como siempre. Porque el pueblo es bien desobediente, fíjense. Yo no le estoy diciendo a la iglesia que es desobediente, ¿verdad? Pero sí hay pueblo que es desobediente a Dios. Le están diciendo, el Señor le dice las cosas y el pueblo insiste en hacer lo opuesto, lo contrario a él. Bueno, haciendo una reseña de eso, Dios, desde temprano de la historia, Dios se ha manifestado a los hijos de los hombres y los ha llamado para que dejen sus malos caminos y reconozcan sus errores, sus pecados. Y Dios mismo les promete bendecirlos y ayudarlos a cruzar por el valle de la muerte. Dios mismo se compromete. Y cuando decimos desde temprano en la historia del hombre, yo hago referencia a aquel momento en que Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Amén. Adán y Eva. Hicieron buen trabajo en la dominical, ¿verdad? Las hermanas que les atendieron en aquel tiempo a ustedes, ¿verdad? Y les enseñaron. Y cuando el hombre pecó, amén, pues ustedes saben que el hombre pecó. Y la mujer, el hombre y la mujer pecaron, amén. Y dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, ellos cayeron en desgracia delante de Dios. Porque fueron tentados y reprobaron, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, ¿ya la ha leído usted esa parte de la Biblia? ¿Sí? Porque si yo le estoy hablando a usted y usted no la ha leído, de repente caemos en una incongruencia, porque tal vez usted no sabe si es cierto que así dice ahí. Y el cristiano que es bueno, ese lee la Biblia porque para saber qué dice, pues ahí. Y los que no saben leer y escribir, abren bien sus oídos y el entendimiento cuando alguien predica, porque ellos graban todo en su mente y en su corazón. Amén. Sí, más fácil. Miren, dice ahí la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron y oyeron la voz de Dios que andaba en el huerto al aire del día paseándose. La voz de Dios oyeron, imagínense cómo era, es terrible. Y dice que ellos dijeron, allí anda Dios paseándose al aire del día, escondámonos. le dijeron, se dijeron ahí, el hombre y la mujer, escondámoslos de la presencia de Dios entre los matorrales del huerto. Y Dios, hermano, apareció por ahí en la inocencia humana, ¿verdad? Y Dios apareció en el huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo estaba llamando, amén. Dios no ha dejado de llamar al hombre, si lo llama, cuando está en pecado lo llama y el hombre se esconde, no quiere ir. Usted le dice que vaya a la iglesia y no quiere ir, se esconde, mejor se va para la playa, se va para otro lado, pero no va, se esconde. Igual que Adán, se esconde y él no quiere ir. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde, ¿ya ha leído usted esa parte? No, le va a sonar un poco cómico esto, pero dice que Adán le responde a Dios y le dice, Señor, aquí estoy. Estoy escondido entre el huerto porque oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. ¿Ah? Le dice. Y le dice el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé diciendo que no comieses? Y él dijo, no, Señor, yo no fui. La mujer que me diste por compañera me dio. Yo comí. Mujer, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor. Señor, yo no fui, le dijo la mujer. Fue la serpiente. Me engañó y yo comí. Ah, bien, dijo el Señor. Y dirigiéndose a la serpiente, le dio su castigo. Ya sabe que ese fue el castigo, ¿verdad? Después vino a la mujer y le dio su sentencia también, su castigo. Y le dijo el Señor, conocerás el dolor, con dolor darás a luz los hijos. Lo que tú deseabas al comer la fruta para ti, no te la voy a dar a ti, será para tu marido y él se convertirá en tu amo y señor. Y en cuanto a ti, le dijo al hombre, por haber obedecido más a la voz de tu mujer y no al mandamiento que yo te di, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida hasta que vuelvas a ella, porque polvo eres. Y en polvo te convertirás. Y al polvo volverás, dicen unas versiones. Y ahí está la sentencia humana. Y ahí está por qué, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Y la gente todavía le sigue reclamando a Dios. Hoy hay muchas organizaciones que están velando porque haya igualdad de todo, porque haya esto, porque haya lo otro. Pero las sentencias de Dios no se discuten, se obedecen y punto. ¿Ya? Son como lo de la sala de lo constitucional, ¿verdad? Sí. Hay que obedecerla y ya tú. El Señor es inapelable. Sus juicios son correctos y completos. Dice que, bueno, Dios nunca lo ha dejado de llamar al hombre. Pero ¿por qué Dios llama al hombre para que se arrepienta y arregle su situación con él? ¿Por qué es que Dios lo llama? Dios llama al hombre y a la mujer para que ellos arreglen su condición espiritual de cómo están con Dios. Para eso es. ¿Por qué? Porque si el ser humano se muere sin arreglar su condición con Dios, su destino final es el castigo eterno. Separado de la presencia de Dios para siempre, sufriendo un martirio para siempre, conforme la Escritura dice, dice el Señor en Mateo 25:41, dice el Señor ahí, y dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allá es donde toca ir. Hermano, ¿y por qué será Dios tan grosero? ¿Usted cree que Dios es injusto? Hay gente que cree que Dios es injusto. Yo quiero decirle esto. Dios no es injusto. El ser humano lo es. El ser humano es el injusto. No entiende, no comprende. Mire. A aquellos que Dios les ha permitido ver la muerte de cerca, no de nadie más, sino de sí mismos, de ellos mismos. Ellos han caminado en esa sombra de muerte y Dios ha permitido que les resplandezca gran luz en sus vidas, porque les ha permitido ver la mañana nuevamente. Acompáñeme a leer esto que estoy hablando en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. ¿Le parece? Vamos. Isaías, sí. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Siempre en el Antiguo Testamento, ya se dieron cuenta los hermanos que casi solo ahí estamos, en el Antiguo. Solo ahí estamos corriendo para ese lado. Pero dice Isaías, capítulo 9, versículo 2. Dice el Señor así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Amén. El pueblo, la gente que andaba, dice el Señor, en tinieblas, la gente que andaba en oscuridad vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte. Esa expresión que dice la Biblia en ese versículo, morar en sombra de muerte, es, bueno, se lo voy a ilustrar de esta manera. Es como que usted viva en el lugar más peligroso del Salvador. Es como que usted esté en medio del lugar donde la muerte es el pan diario. Es como que le digan a usted: mira, te voy a regalar una casa en la Campanera y te vas para allá. Ya, o a la comunidad Iberia. Y le dice: y te vas a ir para la Iberia. Y usted de repente va llegando a la Iberia y dice: qué galán, que voy a tener casa. Y de repente se da cuenta que todas las casas están solas. Y dice: bueno, ¿aquí por qué están solas las casas? Y las mira destruidas, manchadas, y las mira por todo. Y dice: ¿y cuál es la? Esa. Y le señala alguna. ¿Y por qué la gente no está aquí? ¿Por qué no hay? Porque se han ido. Dice la Biblia: y a los que moraban en medio de la sombra de muerte. O sea, la palabra sombra es como cuando usted sale al sol. Amén. Ahí, al sol. Y usted mira a la proyección que hace el sol de usted, de su persona. Y usted dice: uy, me va siguiendo, me va persiguiendo. Pero se aparte de ahí, se va para otro lado. Y dice: ahí está todavía, no se ha ido. Y se cambia de lugar otra vez. Y se da cuenta que allí está aún. La sombra no le abandona. Y dice la Biblia: y a los que andaban en sombra de muerte, la sombra los perseguía, la muerte los perseguía todo el tiempo, luz les ha resplandecido en sus vidas. ¿Cuándo? Cuando Cristo, cuando Dios llega a sus vidas. Por eso es que dice ahí en el versículo 1, amén, ahí está conmigo siempre, no, en Isaías 9, sí, en Isaías 9, 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y apareció la luz del Señor para cada una de sus vidas. Miramos ahora que desde los tiempos de Adán, Dios nunca ha desistido de llamar al hombre para que se vuelva de sus caminos y que busquen la senda de la vida. Por eso ahora, dice Jehová, conviértanse a mí de todo su corazón. Mire lo que dice, volvamos a Joel. Ayúdeme, yo voy a pedirle que ande así en la Biblia y para que no se me duerma también. Amén. Que no se me adormezca. En Joel capítulo 2... Sí, siempre regresamos a nuestro texto. Amén. Joel capítulo 2, versículo 12. Amén. Joel 2, 12. Dice la Biblia: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amén. Solo el que no ha visto la angustia de cerca, tal vez no ha llorado. Pero todo aquel que la ha visto en el desayuno, el almuerzo y la cena, o aquel que ha estado de cerca con la angustia y la desesperación, ya sea la enfermedad, ya sea la deuda, ya sea cualquier cosa mala o perversa que haya pasado en su vida, habrá sentido esta angustia tan malvada, tan terrible en el corazón humano. Y dice aquí la palabra de Dios, en el versículo, está conmigo ahí, ¿verdad? En el versículo 12, dice, por eso dice el Señor, ahora, ¿cuándo dice el Señor? Ahora, sí, amén, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, conviértase. Hay gente que puede estar yendo ahí a la congregación o puede estarse reuniendo tal vez en otra parte, no sé, la verdad que puede estar en varias partes. Y puede llegar a estar ahí, sentarse, oír un mensaje de 40 minutos, de 50, de una hora. Y de repente dice, ay, esto ya está muy alargado esto. Y la gente puede estar en esa condición, pero si no está convertido, su corazón está vacío. No se trata de asistir, no se trata solamente de oír, sino que se trata de convertirse y obedecer. Porque hay gente que le gusta, amén, le gusta la palabra, cuando le dice, está excelente, está bonito, está de lo mejor, pero no le hace caso a Dios. ¿Y de qué sirve entonces? ¿Sirve de algo? No, dice, estuvo bonito, mira que estuvo nítido, está excelente, está precioso aquí, pero no hay obediencia a Dios. Entonces, en el contexto, Dios nos está diciendo, hay un ultimátum que Dios está poniendo. Y está diciendo así, si no me obedeces, vas a morir. Y se va a llegar el fin de tus días. Y habrá pasado como sombra y se lo llevó la sombra de la muerte sin obedecer. ¿Sabe? Dios está diciendo aquí, yo creo que no ha perdido ese texto, ¿verdad? Y dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Y hay gente que llora, pero a veces llora y no se lamenta. Es decir, llora y vuelve otra vez a pecar en lo mismo. Llora y vuelve otra vez a caer en la misma situación. Y entonces, ¿cómo estamos? O sea que hay gente que acierta, y hay otra gente que es dramática. Y hay otra gente que no es dramática, sino que es de aquellas personas que les gusta estarse reconciliando cada domingo. Les gusta ir a reconcilio, dice, y durante la semana cae en desgracia delante de Dios. El domingo se reconcilia. Y vuelve otra vez a repetir lo mismo y lo mismo. Ojalá que no la agarre el Señor un miércoles y se la lleve, porque entonces ya perdió. Que la gente considera eso. Hace de su vida una mentira, una falacia. Y Dios no hace ningún efecto en su vida. Sí. Y dice el Señor, hágalo con lamento, hágalo con lloro. Dice el Señor, hágalo con ayuno en su corazón. No se trata solo de abstenerse del alimento, de la comida, sino de castigar la desobediencia en el corazón que hay en la vida de la persona. De eso se trata. Porque mientras la persona le dé rienda suelta a sus placeres, mire yo, hermanos, el mundo los va a ofrecer un montón de cosas, ¿sí? Disponibles para que la gente pueda ir y deshacer, pueda ser dinero, puedan ser placeres, puede ser cualquier tipo de cosas. Pero quien va a tomar la decisión de seguir los pasos de Dios va a ser la persona. Y si no, pues, ¿verdad? Su destino está sellado, está determinado. Dice el Señor, conviértete con todo tu corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, como el hombre que se lamenta por su ofensa a Dios, por haberle fallado a su Señor, por haberle fallado a su amigo. Porque Cristo es nuestro amigo. Amén. El que nunca falla. Él es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro Padre, nuestro Salvador. El que nos comprende, el que nos entiende, el que puede consolarnos. Y ahí nadie más puede. Nadie más. Nadie más. ¿Necesita protección? Usted necesita a Cristo. Amén. ¿Necesita consuelo? Usted necesita a Cristo. ¿Necesita vida, salud? Usted necesita a Cristo. O sea, para toda situación humana, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Pero no todos lo reconocemos. Hay gente que no quiere con Dios. No quiere nada. Y menos si se trata de hacer sacrificio. Dice, no, viera que estoy bien así. Mire, es que a mí me gusta. Fíjese que yo tengo un problema. A mí me gusta, fíjese, la vida normal. La vida loca me gusta a mí, como dice el cantante aquel famoso que es homosexual, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues yo pienso de que todos tenemos derecho a disfrutar, ¿verdad? Y está bien, la gente que quiera vivir y quiera disfrutar, que disfrute aquí todo esto terrenal, pero allá va a ir a sufrir. ¿Y por qué me está condenando solo porque quiero disfrutar de mí? Yo no estoy condenando a nadie. No. Yo no condeno a nadie. La palabra de Dios es la que hace todo. Y a ella no se le puede discutir. Por eso me gusta Juan 12:48, creo que es, 12:48, donde Jesús le dice a la gente, le dice a sus discípulos, él, Jesús, yo no juzgo a nadie, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero, ella les juzgará, y en, creo que eso es San Juan 12:48, por ahí, pero por Mateo 12:36 y 37, el Señor dice, en el 37 creo que dice, Mateo 12:37 creo que está, que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así. Ahí. Y ahí lo podemos mirar. Bueno, yo creo que está Mateo 12:36 o 37, uno o dos versículos es, ¿verdad? Para que tenga una idea, pero sí, ahí está. Las palabras nuestras. Nuestras. Entonces, 47 o 37 de Mateo. Bueno, por ahí creo que está en el 12:36 por ahí. Luego, hermanos, Dios dice algo que llama mucho la atención en el versículo 13. Está conmigo ahora en Joel. Quiero que vuelva a Joel. Joel. Le doy tiempo para que regrese. Joel capítulo 2. Yo quisiera que su Biblia tiene un marcadorcito de aquellos, una cinta o un separador. Usted lo pueda tener ahí en el libro de Joel. Dice Joel 2:13. ¿Está conmigo? Joel 2:13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, ¿usted cree que a Dios le gusta castigar a la gente? O sea, ¿qué cree que es un Dios que se goza en pasar castigando? Pues, por ejemplo, le voy a poner este caso a usted. Usted tiene sus hijos, amén. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Sí? Tienen hijos. ¿Y usted se goza castigando a sus hijos? ¿Verdad que no? ¿Ah? ¿Ve que no se goza? Castigándolo. Y cuando los castiga, hasta usted se pone a llorar con él. Amén. De repente, usted se pone ahí a la par porque es que hace caso, criatura. Es que hace caso, mi amor. Es que hace caso, mi... Y usted comienza ahí. Amén. ¿Sí o no? Y dice que Dios es así, a Dios no le gusta el castigo, no, se duele, él mismo se duele del castigo cuando está siendo castigado el ser humano, pero el ser humano no hace caso, insiste en hacer lo malo. Y el Señor le dice que hace caso, y el Señor dice, por eso dice en Apocalipsis 2, por allá, Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Yo creo que está en Apocalipsis 2.19. Solo para muestra, voy a ir por allá. Y si me acompaña, ¿está bien? Para buscarlo. Apocalipsis. Creo que estamos por el 2.19 o 23. No, vamos a ver. No. Estamos en el 3 entonces. Y vamos a ver en el versículo 19. 3.19 es. No es 2.19, es 3.19. Y el Señor dice así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. O sea que hay gente que dice, no, si Dios no castiga, dice. Dios no castiga. ¿A dónde dice que Dios no castiga? ¿Verdad que no dice que Dios no castiga? Dice que Dios castiga. Como el padre castiga a su hijo con vara, así el Señor los castiga a nosotros, nomás que sin vara. Él nos da castigo a nosotros y permite a veces que lo malo nos toque y que nos pasen cosas así. Porque el Señor nos está diciendo, arrepentite, arregla tu situación, ya. Y el Señor se duele del castigo. Dice allá, mire, Dios dice que se rompa su corazón, no sus ropas. Es decir, allá en Joel, donde estábamos, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sí? Que se rompa tu corazón y no que se rompan tus vestidos. O sea, que no sea solo de apariencia. Que decir que estás ahí acongojado, triste y afligido. No, que sea realmente en el corazón, donde esté el cambio en la vida nuestra, en la vida suya. Y dice ahí que sienta el dolor de la ofensa a la divinidad desde su interior. Y dice el Señor, y conviértanse a Jehová su Dios, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyendo esta casa, incluyendo esta casa donde estamos, ha sentido la misericordia de Dios en sus vidas. Y ha sentido la clemencia. La clemencia es como cuando usted sabe que se merece un castigo y después le dicen, no, está bien, así déjalo, no te voy a castigar. Te la voy a perdonar. Te la voy a dejar pasar. Ya, eso es clemencia. Clemencia es estar condenado a muerte y te dicen, no, te la vamos a pasar por hoy, pero no lo vas a hacer. Amén. ¿Entendió eso? Sí. Como el caso de la mujer adúltera del libro de Juan, capítulo 8. Amén. Usted lo ha leído tal vez en el Evangelio. Cuando dice que le trajeron a Jesús una mujer que había sido hallada en el acto de adulterio y dice, Señor, la ley manda que esta mujer debe morir. Apedreada. Y el Señor les dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado. Imagínese cuánta gente había ahí, ¿verdad? Y yo estoy señalando así, pero no vayan a pensar que, vea. Entonces, y el Señor le dice, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. El Señor los dejó y comenzó la conciencia. Ja, yo me imagino esa batalla espiritual, pues como las batallas son espirituales, amén. Nadie veía lo que estaba pasando ahí, pero como la Biblia dice que son batallas espirituales, ahí estaba, mire, la conciencia y el Espíritu Santo, vos sos culpable, y a todos señalándolos el Espíritu Santo, a todos. Y dice la palabra, amén, los que han leído Juan capítulo 8, han leído que dice ahí la palabra, y todos comenzaron a irse, amén. Desde los más viejos, dice, hasta los más jóvenes. ¿Quiénes se fueron primero? Los más viejos son los que tienen más pecado. Son los que han vivido más. Sí, son los que más llevan. Los que están recién llegados tienen menos. Amén. Y hermano, ¿y usted por qué está ahí? Desde los más viejos, lea la Biblia. Desde los, cuando uno lee la Biblia, tiene que estudiar todo el panorama, así, de lo que se estudia. Y dice, desde los más viejos fueron los primeros en irse. Hasta por último quedaron los más jóvenes. Esos tenían quizás menos situaciones ahí. Pero al ver que todos se habían ido, no, vámonos también. Y quedó solita la mujer. Amén. ¿Cómo quedó? Solita. Diga solita. Quedó solita la mujer. Y Jesús, que estaba escribiendo en el suelo. Jesús entonces alza su mirada y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y le dice a Jesús, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Amén? ¿Escuchó? Eso es clemencia. A eso se le llama clemencia. Al hecho de saber que eres culpable, que mereces la muerte o que mereces el castigo que te van a poner y que te digan, no, está bien, dejémoslo así. No hay problema. ¿Ya? Quedémonos así. ¿Cómo se sintió esa mujer, cree usted? Feliz, ¿verdad? ¿Con ganas de ir otra vez a pecar? No. Yo creí que me sentía, bueno, como, ¿verdad? Y dice, vete, pero no peques más. No vuelvas a hacerlo. Pero aquel que reconcilia cada domingo, ¿sí? Es de baile, lo hace una vez. ¿Me perdonas, Señor? ¿Qué hora el hermano fulano por mí? Ya estuvo. Hoy ya tengo licencia para ir otra vez. No. A ese hay que aplicarle Hebreos capítulo 10, 25 en adelante, creo yo. ¿Sí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en el 31, creo que está eso ya. Horrenda, horrible. Bueno, para ir, hermanos, así dando matices como que ya queremos terminar. Amén. Yo sé que algunos ya, pues sí, ¿verdad? ¿Te sabe? Yo les quiero decir algo. Dice la Biblia, ahí en donde leímos en Joel, que Dios se duele del castigo. A Dios no le gusta ver castigada a la gente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces cuesta sacarles el amén a ustedes, ¿no? Pero Dios, mire, a Dios no le alegra que la gente esté sufriendo. A Dios no le alegra eso. O aquel que piense que Dios está alegre y contento cuando lo ve sufrir a usted, está mal informado. Todavía no ha entendido la Biblia, la palabra. ¿Sabe? Dios se duele del castigo. Dios no se complace en ver sufrir a sus hijos, a su creación, a lo que Él siempre amó. Juan 3:16, pues. ¿Ah? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios se duele y mira a la humanidad porque nos ha amado. Y no solo nos ha amado, lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Porque decirlo es bien fácil. Pero demostrarlo sí es otra cosa. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora nosotros pues miramos esto y observamos todas las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero los seres humanos escogen su camino. Y al hacerlo, determinan también su destino. Nosotros agradecemos a Dios por ese amor mostrado, por su protección, por su ayuda en momentos de desesperanza, en los cuales solo Él y nadie más puede ayudarnos. Dice la Biblia que Él nos libra. Amén. ¿A cuánto los ha librado el Señor? Él nos libra, pero no es que esté jugando libre con nosotros el Señor, ¿verdad? Que esté ahí, no, Él nos libra, dice la palabra, del lazo del cazador de nuestras almas. Hay uno, ya sabía, hay un ser que anda cazando las almas de los hombres, ¿sí? Y dice la Biblia, el Señor, Nos dejó escrito en su palabra de que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Él nos libra de ese cazador de nuestras almas. Él nos libra del tiempo malo que nos rodea. ¿Ah? ¿Cómo están los tiempos? Me llamaba la atención que Edwin decía hace un rato, decía él, en la desesperación, yo salí a la calle, estar en la calle a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ¿saldría usted? ¿Saldría a andar en la calle, andar por ahí, solo por así nomás? Es bien peligroso. Amén. Pero el Señor nos limpia y nos libra y nos sabe guardar, pero con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que se arrepienta. Que se arrepienta y que busque las cosas de Dios. Porque si no entiende el mensaje de una manera, lo va a entender de otra manera. Y es bien duro eso. Pero es necesario apreciar qué es lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas. Y es importante eso, que nosotros lo entendamos. ¿Sabe? Yo quiero ir concluyendo acá. Hay una noticia que altera nuestro corazón. Y no es que hay cambio de presidente en los Estados Unidos, no. No es eso lo que quiero hablar yo. Eso se encarga CNN en español aquí en Latinoamérica. Yo lo que quiero decirle es que hay esa noticia. Y es Maranata. El Señor viene. El Señor viene. Y el Señor viene junto con decenas de millares de sus ejércitos celestiales para cumplir su voluntad. Y Él hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 7, me acompaña a leer. Vamos a leer algunos textos y me va a regalar por ahí unos 5 minutos más, por lo menos. Éxodo, capítulo 34, y el versículo 7, y vamos a ir rápido a la lectura de la palabra. Dice el Señor, Éxodo, le dije, capítulo 34, y vamos a mirar el versículo 7, dice la palabra, amén, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Vamos a leer también libro de Salmos 68:17. Salmos 68:17. Dice la palabra así: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En Daniel 7:10, es otro texto, lo voy a leer rapidito por cuestión de tiempo. Daniel 7:10. Dice la palabra así: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay un juicio que viene de Dios. Hay un día, el tema de esta hora se llamaba el gran día de Jehová. Amén, ¿se acuerda? El grande es el día de Jehová. Y aquel día grande de Jehová vendrá y abrazará a la humanidad. Y todos los que vivan en la desobediencia y la maldad no serán protegidos. Porque solo los obedientes, aquellos que no desviaron su corazón del propósito de su Creador, recibirán el galardón y el premio de la vida eterna, pues Él les dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, como lo dice Apocalipsis 2:7. El Señor viene y dará a cada uno su paga. Pero también dice que pagará en llama de fuego a aquellos que voluntariamente quisieron vivir en la maldad. Eso lo dice segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 10. ¿De quién depende entonces? Nosotros estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha librado, nos ha cuidado, nos ha guardado, pero si creemos que hay algo en nuestra vida que está afectando nuestra relación con Dios, hoy es el tiempo y momento para que podamos considerar nuestra condición. Yo quisiera invitar a nuestros amigos que están en esta hora con nosotros. Dios nos ama. Y su amor no puede ser correspondido a menos que usted rinda su corazón a Dios y le obedezca. ¿Hay alguien que desee en esta hora obedecer, reconciliarse, ponerse a cuentas con Dios, estar en comunión con Dios, para que el día de la angustia no lo sorprenda, no le venga el día malo y terrible y no puede escapar? Dice la Biblia en lo que hemos estudiado, que ese grande día de Jehová será como cuando aquel que lo sorprendió ese día va huyendo del león y se encuentra con el oso. Así que yo le invito en esta hora, si hay alguien, pues vamos a pedirle a nuestro Dios que le pueda ayudar y bendecir su vida espiritual. Si no hay, yo agradezco el tiempo que se me ha concedido para predicar en este lugar y voy a dejar a mi hermano Luis, que va a continuar con el culto en esta hora. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios por medio de los cantos. Y pues vamos a invitar a la iglesia que saque sus himnarios.